Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme a la carta de Judas. Vamos a leer desde versículo 1 hasta el 11. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, clamamos para que tú nos bendigas y nos hagas entender clara, profunda y sencillamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que ella sea lámpara en estos tiempos oscuros, que ya sea luz a nuestros pies, para que no nos desviemos de tu camino, para que ella nos dirija al tomar nuestras decisiones, para que no seamos turbados por los malos ejemplos de aquellos que andan desordenadamente. Guárdanos, bendícenos y trae un nuevo nacimiento en aquellos que aún no te conocen. En Cristo te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Los actos de los impíos infiltrados en la iglesia local. Los actos de los impíos infiltrados en la iglesia local. Y vamos a estar viendo básicamente los versículos desde el 8 hasta el 11, el Señor así nos lo permite. Y la idea que básicamente vamos a estar viendo es cómo el creyente ha sido exhortado a una contienda sincera por la fe, en el que debes reconocer los actos de los impíos que están infiltrados en la iglesia. Nosotros estamos llamados por la verdad a conocer el error, aun cuanto ese error está en medio nuestro. Básicamente, eso es lo que está tratando de hacer Judas, señalando el error, moviendo a los hermanos a los que él escribió esta carta, a pensar en los actos de las personas que están actuando o que están viviendo de tal o cual manera. Obsérvenlos tal y como están. ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Sus vidas dicen claramente quiénes son. En nuestros últimos mensajes, para dar un repasito rápido, el mensaje de Judas, hermano de Jacob y siervo de Cristo, nos señaló en primer lugar a los verdaderos creyentes. En medio de una apostasía, es importante conocer a quiénes son los hermanos y quiénes no son hermanos. Y él señala a los verdaderos hermanos como amados, los amados, los llamados por Dios y los guardados por Dios. A veces es difícil estar en un lugar en el que uno no conoce quién es quién. Y más cuando el chisme, la murmuración, la envidia, el egoísmo se levanta en el corazón de la gente y se maltrata, se denigra, se habla mal de alguna persona. La gente está confundida. Y Judas quería señalar a estos hermanos que aquellos que han sido llamados por Cristo y guardados por Él y que perseveraban en la fe del Señor, esos son los verdaderos creyentes, aunque sean atacados, aunque sean señalados injustamente. Vimos en segundo lugar también que Judas señaló la necesidad de contender por la fe que se nos ha sido entregado. Sin objetivos ocultos, con verdad, con cordialidad, pero hay que contender. No podemos dar lugar a que el error llene la iglesia. No podemos aprobar el pecado. Si nosotros como creyentes, nos enseñaba Judas en ese momento, o esta carta mejor dicho, si nosotros como creyentes apoyamos el pecado, aprobamos la murmuración como un medio de comunicación, si aprobamos la fornicación como un medio de reproducción normal, ilícito, ¿qué tendremos en la iglesia? El error. ¿Qué tendremos en la iglesia? La mentira, gobernando, y ya no será una iglesia. De ahí que él señala, él denuncia que es necesario que nosotros amonestemos cara a cara al que ha pecado, que tratemos con el que anda desordenadamente, no que nos quedemos callados. Contiendan con esa persona, repréndanlo, amonéstenlo, traten con esa persona. Y como veremos más adelante, tal vez Dios quiera traerle arrepentimiento y salvarlo. En tercer lugar, veíamos cómo él denuncia a los que se han infiltrado en la iglesia. Él utiliza esa palabra, infiltrarse, porque no han entrado por la puerta del redil. No son creyentes, son impíos. Se han metido en la iglesia, se han infiltrado de tal manera que hablan como creyente, actúan como creyente, pero sus actos dicen otra cosa. Y él los denuncia e incita a la iglesia a ver sus vidas, cómo sus vidas hablan, para que ellos puedan reconocer qué clase de personas son estas. Corrompen la gracia de Dios. Una de las cosas que él señalaba era esto, corrompe la gracia de Dios. Estas personas dicen, bueno, somos salvos, podemos vivir en pecado. Podemos pecar, ya Dios nos perdonó, por lo tanto no hay problema con el pecado. Corrompen, no se someten a ninguna autoridad. Destruyen la autoridad, murmuran la autoridad, socavan la autoridad, pero no se someten a ella. De esa manera él denuncia a estos impíos que se hacen llamar a sí mismos cristianos, que viven de forma sensual, movida por sus pasiones, y no solamente las pasiones de los malos pensamientos, sino aún por una vida sensual, donde son sus emociones lo que controlan su acto, su actuar en medio de la iglesia. Si están bien con una persona, es la mejor persona. Ahora, si cayó en desgracia esa persona con él, es mejor que le caiga Gamorao y no él. Porque actúan de forma sensual. En cuarto lugar, veíamos cómo él nos hacía recordar. ¿A dónde irían estas personas? ¿A dónde llegarían? Llegarían a tener juicio de Dios. Llegarían a recibir el juicio de Dios. Recordamos los ejemplos bíblicos de cómo Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, sobre los ángeles y sobre el mismo Israel. Tres ejemplos. Ángeles recibieron juicio. Los mismos israelitas recibieron juicio. Y también ciudades impías recibieron juicio. ¿Causa? Entregarse al pecado. Falta de fe en Israel, entregarse a la sexualidad, a la inmoralidad, el pecado de Sodoma y Gomorra y a todo tipo de pecado, y el pecado de los ángeles. Asimismo despreciaron la autoridad, la dignidad que el Señor había dado, y eso trajo como consecuencia juicio sobre ellos. A continuación vamos a ver en quinto lugar aquellos actos de los infiltrados dentro de la iglesia y cómo estos se acarrean condenación, al igual que los ejemplos pasados. Cómo los mismos actos u otros actos parecidos a los que ya mencionamos de Sodoma y Gomorra, de Israel con su falta de fe, produjo una sola cosa, o produciría una sola cosa, juicio. El mismo juicio que recibieron aquellos en el pasado, lo recibirían hoy, porque Dios no cambia. La palabra que aquí se repite es una palabra que es estos, volviendo a señalar hacia atrás. Estos, señalando a los impíos de los cuales está hablando, aquellos apóstatas que se habían infiltrado en la iglesia, hablaban como cristianos, actuaban como cristianos, aparentemente eran cristianos. Sin embargo, los denuncia, Judas los denuncia públicamente con el objetivo de que no pasen desapercibidos. No pueden pasar desapercibidos, tienen que ser conocidos. Y nosotros tenemos que ser agudos en el conocimiento de quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Con dos objetivos. No para hacer mal, sino para poder predicar. Es posible tener personas aquí que estén desde pequeñitos en la iglesia y suban hablando como nosotros, actuando como nosotros. Pero tú lo ves que no se arrepienten de su pecado. No piden perdón. No oran. Son evidencia de una persona que no es creyente. Tienen una situación con otra persona y en vez de ir a esa persona y tratarlo bíblicamente, Mateo 18, forman todo una murmuración. Y muy piadosamente hablan con fulano, hablan con mengano, hablan con aquello. Y cuando vienen a ver, tienen a esa persona, la que ha caído en su desgracia, de haber chocado con ellos, en las cuatro esquinas de la iglesia. ¿Por qué? Porque actúan impíamente. Y es importante notar eso, porque nosotros necesitamos tratar con el corazón los unos de los otros. Si nos hacemos de la vista gorda, Judas nos dice, la iglesia vendrá en decadencia. Caerá hasta tal punto en que puede ser quitado su candelero. Quitado su candelero. Causa, aprobamos el pecado, aceptamos el pecado como algo bueno. Dijimos, sí, eso no es nada, por lo menos se resolvió el problema. Judas no quiere que se resuelva de esta manera. Si vamos a resolver los problemas, tenemos que hacerlo bíblicamente. Tenemos que hacerlo bíblicamente. Estos, lo señala una y otra vez. No obstante, de la manera también, estos soñadores, él los señala, versículo 8, y asimismo en cada versículo, versículo 10, estos blasfeman, está señalando a esos que él, de los cuales él ha hablado, que son impíos, infiltrados en la iglesia, no son creyentes genuinos, no han entrado a través de la fe en Cristo a ser parte de la membresía local. No han confesado su pecado, sino que aún andan cargando con su impiedad y maldad. Y la promueven. En un mensaje anterior veíamos cómo Judas mencionaba algunos actos de los mismos. Ellos incitan a la iglesia una vida sensual. Incitan a la iglesia a corromper la gracia de Dios. E incitan a la iglesia a no someterse a ninguna autoridad. Son promotores de estas cosas. ¿Y dónde están ellos? Entre nosotros. Incitan a no someterse a ninguna autoridad. Pastores, no. Tú no tienes que someterte a ningún hombre. ¿Por qué tienes que someterte a pastores y líderes? No. No hay por qué someterse a hombres. Socavan la autoridad. ¿Qué? ¿Tú todavía crees esa historia? De que tú tienes que estar todo el tiempo dándote golpe en el pecho. Ay, confesamos tu pecado acá rato. No, ya Cristo te perdonó. Ya tú eres libre. Eso, tú puedes ser esa mentirita. Ya Cristo murió por esa mentirita. Y estimulan a la gente a pecar. ¡Peca! Eso no es nada. La gracia de Dios sobreabunda. Y estimulan. Sí, sí, hermana, dígale eso. Vaya y póngalo en su puesto. Estimulan a la gente a pecar. Forman, tienen su propio grupo. No de oración, sino de chisme. No tienen su grupo de ayuno, sino de murmuración. Y tienen su gente clave. ¿Tú supiste lo que pasó en la iglesia? Y estimulan a la gente a pecar. A esos los señala Judas como gente impía que está en la iglesia. Veamos entonces aquellos actos de los impíos. Vimos ya algunos. Vamos a continuar viendo otros actos. Los actos de los impíos infiltrados en la iglesia. Vemos en el versículo número 8 que ellos pecan contra sí mismos. Pecan contra sí mismos. Rechazan la autoridad y maldicen a los ángeles. Ellos mancillan la carne. ¿Cuál carne? Su propia carne. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan. O sea, como Pablo, como Judas le dice, soñadores. Es decir, son gente que vive en el aire. No ponen su pie sobre la tierra. No están viendo la realidad de la eternidad. No están viendo la realidad del juicio de Dios sobre el pecado. Son soñadores, yo no le importa eso. No meditan en los juicios de Dios. Pero tú no te diste cuenta lo que hizo Dios con Sodoma. Pero tú no viste lo que hizo Dios con Israel, su pueblo amado. Todos murieron en el desierto porque no creyeron. ¿Y tú crees que tú eres mejor? Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. ¿Tú crees que tú eres mejor que esos siervos de Dios? Son ejemplos que están allí. ¿Sabe para qué? Para que la barba la pongamos en remojo. Y Él los está dejando allí con ese objetivo. Pero estos son soñadores. Ellos son mejores que todos. Si hay sabios, ellos son más sabios que todos. No reciben consejo. No necesitan consejo. Ellos se la saben toda. Manejan toda. Sin embargo, ellos mancillan. Mancillar es deshonrar, dañar, afear. Ellos afean su cuerpo, destruyen su cuerpo, entregan su cuerpo a todo tipo de pasiones y lo único que hacen es autodestruirse. Estos hombres que desean vivir sin ley, a los que se les llama soñadores, gente que no piensan en el juicio y la voluntad de Dios, que no aterrizan su vida a las Escrituras, que no basan su vida sobre el fundamento de la palabra de Dios, como Pablo describe a algunas muchachas, algunas mujeres, nunca aprenden la Biblia, nunca aprenden los principios, son fáciles de manejar, cualquiera se las lleva, se casa con ella porque son impías dentro de la iglesia local, nunca aprenden la verdad. Estos procuran entregar su carne a todo lo que daña. Entregan su mente a lo que daña, sus ojos a lo que daña, su corazón a lo que daña. No les preocupa nada. Ellos viven fuera de la realidad de la voluntad de Dios. No tienen problema con nada. Viven una vida muy fácil, muy ligera, muy light. ¿Para qué pensar en eso? No piensan en que Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No les interesa eso. No piensan estos infiltrados en que sus sueños pueden llevarlo a una muerte o a una enfermedad infecciosa. Sus prácticas. No piensan en eso. No piensan en la realidad. ¿Qué puede dejar a una jovencita embarazada? ¿No piensa en la realidad? Están en su aire, en su mundo. Ellos son la superestrella. Todo el mundo. Ellos se lo llevan por delante. Son unos soñadores. Por eso Judas los señala como soñadores. Ellos se están llevando el mundo por delante. Ellos son los que saben. Soñadores. A veces uno lo usa ese término con algunas personas que tú lo ves con los pies en el aire. Y no, mire, que yo voy a hacer este negocio y me voy a ganar 3 millones de pesos. ¿Cuándo es que tú me invertí? No, 500 pesos. ¿O será alguna sustancia ilegal que tú vas a vender? Con 500, tú vas a invertir 500 pesos y vas a sacar 3 millones de pesos. Tú eres un soñador iluso. Nosotros usamos esos términos. Y Judas lo usa. Judas lo usa para hacer aterrizar la mente de los hermanos a lo que inventan este tipo de gente. A la vida que llevan este tipo de gente. Esa vida loca. Mucha gente promueve dentro de esa vida loca. Y algunos se la tragan. Y se la creen. ¡Wow! ¡Qué libertad tiene fulano! ¡Qué bien! Me veo. Yo los veo que siempre está gozoso, feliz, sin problema. Lleva una vida loca. Un soñador. Judas nos recuerda que van por el camino de los sodomitas. Van por el mismo camino que los que dieron la vuelta y cayeron en el hoyo. Se entregaron a sus pecados y dañaron sus cuerpos. La Escritura habla en la carta a los romanos de esas personas. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ah, usted quiere entregar su corazón, su cuerpo a todo tipo de impiedad. Dios, como juicio, ¿qué hizo? Los entregó. Quitó todo freno, todo lo que impidiera que se retuviera para caer en el hoyo. Él lo quitó. Tírate, lánzate a tu hoyo. Sin embargo, él añade que también rechazan, echan a un lado la autoridad. No obstante, de la manera que hicieron otros, de la manera que los que recibieron el juicio de Dios, de la misma manera, estos soñadores mancillan su carne. De la misma manera que estos que despreciaron la palabra de Dios y la autoridad que Dios puso, estos también rechazan la autoridad. Él está haciendo un símil entre unos y otros. Observen que es lo mismo, señores, no se duerman. Miren el ejemplo bíblico y miren la vida de las personas aquí ahora. Es lo mismo. Este es un mal que se repite en todo hombre impío. No reconoce la autoridad de Dios sobre su vida. Eso se repite una y otra vez. No reconoce la autoridad de la palabra de Dios. No reconoce la autoridad de sus pastores. No reconoce ningún tipo de autoridad. Ellos son hombres y mujeres. Yo soy un hombre. Yo tengo barba. Yo tengo cana. ¿Se la saben todas? Todas se la saben. Su padre le da un consejo. No, a mí no me digan, a mí no me hablen. Él se la sabe toda. Su pastor le da un consejo. Ni para allá voy a mirar. Se la saben todas. Son soñadores ilusos. Sus pies están muy lejos del suelo. Y Judas lo reconoce. Esta gente no se somete a ningún tipo de autoridad. Y amado hermano, eso habla de impiedad en el corazón. La persona que no reconoce autoridad sobre sí es un impío. Eso es lo que Judas está diciendo. Hay una marca clara, un acto claro de un impío en medio de la iglesia. No se somete a nadie. No reconoce la autoridad. Tú vas con la Biblia. No, eso no es así. Mi experiencia me dice. Son hombres de experiencia. Hombres de mundo. Mujeres de experiencia. Mujeres de mundo. Se la saben todas. Ilusos. Soñadores. No reconoce la autoridad. Y cuando encontramos una persona así, tenemos que abrir nuestros ojos para tratar con su corazón y resistirle. Esa contienda de la que habla Judas, es ahí, es con ese que hay que contender. Y si le ven acá, tú estás actuando impíamente. ¿Eres tú creyente o eres impío? Dímelo claro ahora. Si no tenemos una misma base de autoridad, ¿cómo podemos hablar? ¿Cómo podemos discutir? ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo? Si cuando tú estás aquí en la iglesia, todo está muy bien, y cuando tú haces negocio, tu autoridad es tu tigueraje. No es la Biblia. Cuando tú estás en el trabajo, tu autoridad es tu preferencia, tu conveniencia. No es la Biblia. ¿Y entonces qué es lo que tú eres? Todo eso, dice Judas, es para su propia destrucción. Es para su destrucción. Estos no les interesa, rechaza la autoridad, echan a un lado todo lo que les sea señalado a ellos como pecado, como descuido, como falta de dominio propio, como orgullo. No, es que tú no sabes lo que está pasando. Rechazan todo. No se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Son hipersensibles. Y este es un gran peligro. Coré y Saúl actuaban así. Coré y Saúl actuaban así. Todos los que rechazaron la autoridad, como Coré y Saúl, ¿cómo terminaron? Muertos. Así mismo. Saúl terminó muerto y Coré también. Cuando Samuel se acerca a Saúl, le dice, ¿y qué es lo que yo estoy oyendo? No, que son unas ovejas de los más gordos. El pueblo la tomó para Jehová. Y le interesa a Jehová sacrificio a la obediencia. ¿Qué es lo más importante? Ah, y también tengo el rey aquí. Yo me imagino a Samuel que se cayó la quijada. ¿Qué? ¿Al rey? ¿A ti no te mandaron a aniquilar todo? Hoy, en este día, Dios te ha quitado el reino. ¿Cuál fue el acto? Desobediencia. No fueron muchas, fue una. No fueron muchas, fue una. Desobediencia. Pero como Saúl se la sabía toda, él quería estar bien con el diablo y bien con Dios. Y a veces nosotros actuamos así. Y quiera Dios que nadie nos deje así, sino que nos agarren y nos reprendan bien reprendidos. Porque cuando queremos estar con el diablo y con Dios, nosotros somos los que estamos mal. Pero muy mal. Estos rechazan la autoridad y siguen el camino de Coré. Cuando una persona rechaza la autoridad de Dios, se está alejando también de su protección, se está alejando también de su provisión, de su cuidado amoroso y misericordioso. Está perdiéndolo todo. El hijo que le dice a su papá, mira, me voy. Yo soy un hombre joven, un hombre adulto, yo voy a vivir mi vida y me voy a mudar para tal sitio y voy a hacer todas mis cosas. Ese tiene que saber que él tiene que pagar su luz. Él tiene que pagar su agua. Tiene que pagar su casa. Tiene que pagar su transporte. Tiene que pagar su comida. Tiene que pagar su... Todo tiene que pagarlo. Porque a la hora que tú sales de mi casa y de mi protección, yo no puedo pagar tus casas. Yo no puedo pagar tu luz. No, ya tú tomaste una responsabilidad y tú asumiste el control de tu vida. Ah, pues mira, pero es todo el control. No como algunos viven. Viven su vida loca y después, el 30, no, dos días antes, el 28. Papi, ¿tú crees que tú podrías ayudarme con algo que se me acabó el dinero? Se me acabó el dinero y tú sabes que la casa, que el carro, que se me dañó una pieza y tuve que tomar el dinero de la casa y arreglar el carro y no tengo para pagar la casa. Yo espero que si algo nos pasa, como algo así nos pasa, nosotros le podamos decir, bueno, mi hijo, en este mes tú no vas a comer. Ya yo mi comida la tengo comprometida. Mi dinero lo tengo comprometido. Este mes tú vas a andar a pie. Y trata que no te voten porque ya tu cuarto lo estoy usando. Es mi cuarto de estudio o de televisión o de algo. Ya yo lo estoy usando. Está ocupado. Pero papá. No, usted asumió una responsabilidad, porque se la saben todas. Pero a la hora de pagar los platos rotos, mamá, los platos, sí, cómpralo, hay que pagarlo. Es difícil, amado hermano, cuando tú estás tratando con gente que cree que saben y son unos ilusos soñadores. Por eso es que él los resalta. Estos son aquellos que andan como ilusos soñadores. Se han creído el jueguito del mundo y le caen atrás. Pero además de eso, Judas dice, blasfeman, maldicen. Hablan de los gloriosos, de los ángeles. Maldicen a los ángeles. Versículo 8 al final. Blasfeman de la potestad de superiores. Judas llama a estos hombres impíos, soñadores e ilusos, que no han visto a los ángeles, pero se atreven a maldecirlos. No lo han visto, pero se atreven a maldecirlos. Son ignorantes de lo que no saben, pero hablan de eso como si tuvieran un libro escrito por Dios con todos los elementos, cantidad de alas, fuerza de los ángeles, inteligencia. Ellos conocen todo, manejan todo. Estos ignorantes hablan de esta manera, pero ¿cuál es el objetivo? Que la gente crea que ellos saben. Es el objetivo final. Óyeme, pero sí, yo había pensado en eso, que los ángeles. Oye, ¿con cuánta autoridad habla fulano? Mira cómo habla. Mira cómo los maldice. Ignorantes que no saben ni siquiera de lo que están hablando. Y estas potestades superiores, de las que aquí se está hablando, son de aquellas que cayeron en pecado. Pero que eran autoridades superiores y que poseían una dignidad que Dios les había concedido, aunque habían pecado. Es como el hombre. El hombre posee una dignidad, fruto de haber sido creado imagen de Dios. Y aunque yo pequé, yo poseo, mantengo esa dignidad. Por lo tanto, por esa causa Dios había condenado con pena de muerte al hombre que matara a otro hombre. Usted va a Génesis y usted verá cómo Dios llama a Noé a esto, a que no se tocara la vida de ningún hombre, se respetara. ¿Por qué? Por la dignidad que éste posee al ser creado a la imagen de Dios. Estos ángeles, aún caídos, poseían una dignidad que debía ser aún respetada por el enemigo. Aún respetada por el enemigo. Y él pone un ejemplo muy interesante. Judas utiliza algunas ilustraciones fuera de algún contexto muy escritural. Judas utiliza varios libros, el libro de Enoch, utiliza también para ilustrar la asunción de Moisés. Libros que aparentemente entre los judíos tenían algún conocimiento, un manejo, pero que no eran parte de las escrituras. Un ejemplo de ese uso es el ejemplo que usaba, es el uso que Pablo le daba a los poetas griegos. Pablo hasta usó una frase de un poeta griego cuando fue a predicar en Atenas. En Hechos capítulo 17, versículo 28. Es decir, que Judas no fue el único que utilizó la literatura que la gente conocía para poder transmitir el mensaje que deseaba llegar, hacer llegar a las personas. Él cita de la asunción de Moisés y da testimonio de ese enfrentamiento entre Miguel y Satanás. Y cómo el primero, Miguel, no se atrevió a proferir maldición. Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás. No porque Satanás fuera mejor ni mayor que él, sino por aquella dignidad que había poseído de parte de Dios. Era básicamente por eso. Era por causa del Señor. Como por causa de Dios, que yo no infrinja daño a ningún hombre aquí. Tengo un problema con Boanerje. Deja que él pase por aquí. Cuando él no me vea, le voy a tirar esta piedra. No, Dante. Ese hombre que pecó contra ti es un siervo de Dios. Y ese hombre fue creado imagen de Dios. No le puede tocar. ¿O no fue eso lo que razonó David cuando tenía en su mano a Saúl, listo para matarlo? Lo razonó, no, espérate, no, este es el ungido de Jehová, Él puede ser el hombre más malo de la tierra, pero mi mano no será sobre él. Mi mano no será sobre él. Y aún él mismo castigó a un hombre que se atrevió a poner su mano sobre Saúl. Él mismo lo castigó. Saúl debía ser respetado, y el momento en que Dios se lo llevara, ese era el momento en que David tendría alguna oportunidad para sentarse en su trono. No antes, no a través de la fuerza. De ahí que el mismo Miguel no se atrevió a maldecir, a proferir maldición contra Satanás, sino que invocó al Señor, su Creador, que el Señor te reprenda. Invocó al Señor, a su Creador. De ahí que la ignorancia de estos hombres impíos, de lo cual habla Judas, es amplia, es grande. Si entre las potestades superiores se tienen respeto mutuo, ¿qué hacen estos hombres locos, soñadores, hablando lo que no saben? Y es ahí donde él llega a una conclusión muy interesante. Versículo 10 es básicamente una conclusión de esto que viene pensando y viene razonando con estos hermanos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, en las que por naturaleza, por ser hombres, conocen, se corrompen. Es una conclusión a la que él dice: óyeme, pero es sorprendente cómo esta gente impía entregan su cuerpo y lo destruyen, su cuerpo, lo que conocen, y lo destruyen. Y cómo ellos se atreven a hablar de cosas que no entienden ni conocen. Miren la ignorancia de ellos. Y lo que él concluye: son unos ignorantes. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen, su propio cuerpo, se corrompen como animales irracionales. ¿Evidencia de qué es eso? De una gran ignorancia. Esta gente, en vez de mostrar, en vez de ser sabios, como ellos se proclaman, porque ese es el punto aquí. Esta gente iba ante los hermanos diciendo que sabían, que ellos manejaban el asunto, los temas. Ellos le decían a la gente: no se sometan a ninguna autoridad, pero ellos querían mostrarse como autoridad. No sigan a nadie, pero ellos querían que lo siguieran a ellos. Ese es el tipo de gente que a veces está en la iglesia, socavando y destruyendo la iglesia, pero con un fin: proclamarse. Los diáconos aquí no sirven. Yo he evaluado el trabajo de los diáconos, y yo he visto los baños, y yo he visto las paredes. ¡Mire ese reloj! Imposible, estos diáconos están trabajando. ¡Wow! Este hermano ha descubierto que el agua moja. Sorprendente, el agua es tibia. Este hermano tiene experiencia, capacidades. ¡Wow! ¿Y qué podemos hacer? Ustedes necesitan diáconos respetables, diáconos que hagan el trabajo. Soy un hombre humilde, yo no voy a decir que soy yo, pero ustedes saben. No, pero así sí es bueno. Les rucho el palo a todos los que están ahí, se caen, no queda nadie. Y wow, estoy yo para resolver el asunto. Hermano, esa historia es vieja. Esa historia es vieja. Y qué triste cuando uno tiene que vivirla. Y escuchar a gente que acaba a los otros, no recordando que esos son sus hermanos. Olvidando que esa gente le sirve sin esperar nada a cambio. Con esfuerzo, con sacrificio, olvidándolo. Y pisan al otro. Y se olvidan que el otro es una persona creada a imagen de Dios. Que él le debe respeto. ¿Y sabe qué? ¿Por qué lo hacemos? Para granjearnos un gran nombre, para que se nos alabe, para que se reconozca. Por eso Judas está muy involucrado en demostrar aquí, con ejemplos abundantes, bíblicos y de lo que ellos conocían en el ambiente, de que esa gente no sabían cómo proclamaban, eran unos ignorantes. Realmente ellos no saben cómo proclaman. Ellos no son tan sabios como dicen. Son unos ignorantes. Eso concluye Judas. Observen cómo desprecian las autoridades, cómo blasfemen las potestades. No tienen ni idea. Y sobre todo mancillan su propio cuerpo, que se supone que conocen. Pero lo mancillan, lo destruyen. Esto es una gran y profunda ignorancia. Esos señores son unos ignorantes. ¿Y dónde están? En la iglesia. Están ahí en la iglesia. Las escrituras hablan de que todo el que proclama su propia bondad está buscando algo. Muchos proclaman su propia bondad. Muchos se proclaman a sí mismos. Soy un hombre muy bueno. Soy un hombre muy trabajador. Claro, pero luego el proverbio pregunta, hombres de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Dónde aparecerán esos hombres? Proclaman ser sabios, pero sus actos solo hablan de ignorancia, mostrándose como animales irracionales. Están dominados por sus apetitos carnales. En su inmoralidad sexual son como caballos o perros en celo, incapaces de controlar su deseo. Irracionales. La palabra conocer aquí que él utiliza es de una percepción del sentido, es algo superfluo, no un conocimiento profundo. Esta gente conoce superfluamente, por arribita de lo que están hablando. De lo que se les ocurrió, eso tiraron, eso lanzaron hacia afuera. Ese es el tipo de actitud que Judas describe de los impíos que no aceptan la autoridad establecida por Dios. Pero ellos mismos se autoproponen como autoridad. No conocían nada de las autoridades superiores, pero ellos los maldecían. Son torpes, ciegos, pero ellos quieren guiar a otros. Quieren guiar a otros. Es el típico hombre que habla mucho, pero que los resultados de su vida arrojan resultados negativos. Habla mucho. Pero tú vas y ves los resultados, al final son negativos. No son positivos. ¿Y entonces? ¿De qué que tú estás hablando? Proverbio 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Y en último lugar, el camino de ellos se puede comparar a los terribles ejemplos de las escrituras. Y aquí voy a ser un poquito más breve. Qué lamentable. Y Judas realmente lo lamenta. El versículo 11, él dice, ¡ay de ellos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué triste la condición de ellos! ¡Wow! Yo no sabía que eso podía ser así. Judas muestra dolor porque su final y su camino no se puede identificar con actos piadosos ni vidas piadosas. Su lamentación es exhalada por estos ignorantes imprudentes. Porque su camino puede ser comparado, no con el de hombres y mujeres sabios, sino con el de impíos. Él lo compara con Caín. Han seguido el camino de Caín. En Génesis 4, Dios rechaza la ofrenda de Caín. Ambos hermanos se acercan con una ofrenda al Señor, y Dios ve con agrado. Acepta la ofrenda de Abel y la de Caín la rechaza. La aparta de él. La ofrenda de Abel, según Hebreo 11:4, fue por la fe. La ofrenda de Caín no fue por la fe. La ofrenda de Abel fue por la fe. Caín no tenía fe, no tenía confianza en el Señor. Caín era del maligno, según 1 Juan 3, 11 y 12. Y por ello, el acto que cometió cuando Dios trató con su corazón, Dios trata con Caín. Dios rechazó a Caín, pero Dios no dejó a Caín. Dios se acerca a Caín y trata con su corazón. Habla a su corazón. Respuesta: a Dios matar a su hermano. Y la Escritura lo señala como un impío, un perverso, sin fe, sin esperanza, un maligno. Sus actos dicen eso. ¡Ay, el pobre Caín! No, no había pobreza en eso. Dios lo amonestó, Dios trató con él para restaurarlo, y él no recibió la amonestación, no recibió la restauración, y se ensañó contra su hermano y lo mató, que sí era piadoso. Judas dice, estos hombres han tomado ese camino. Contra un piadoso no serán misericordiosos. Contra un piadoso no serán gentiles. Mientras esa gente le pueda estar dando algo, ellos estarán contentos con esa persona. Pero ya que pequen contra ellos, todo el mundo lo va a saber. Todo el mundo lo va a saber. El día que pequen contra ellos, ahí ese hermano, mire, se puede sembrar vivo. Porque esa persona lo va a destruir. Así pensó Caín. Y así piensa el impío en medio nuestro. Por eso es que Dios nos manda a nosotros que si tu hermano pega contra ti, ve, estando tú y él solos, y repréndelo. ¿Por qué? Dios quiere su restauración. Dios no quiere que ni uno de sus más chiquiticos se pierda. ¿Y los pequeños del Señor? ¿Cuáles son? ¿Los niños? No. Yo soy un pequeño, un débil. Tú eres un pequeño, tú eres un pequeño. Todo aquel que ha recibido a Cristo, eso es un pequeño. ¿Y qué tú hiciste con ese pequeño cuando pegó contra ti? Derramé toda mi ira. Me vengué. Se lo dije a todo el que pude, para que se cuidara. Porque, mire, eso es bueno, es para que se cuiden. ¿Por casualidad te acercaste y lo amonestaste? No. Yo no me voy a acercar a eso. Ese monstruo. Porque pegó contra mí. Es un monstruo. Por eso, el camino que elegimos es el de matar a nuestro prójimo. Porque ella es un monstruo. Pecó contra la gran cosa. Yo. Y es doloroso. Pero eso sucede en la iglesia. Y cuando una persona actúa así, está actuando impíamente. Por eso Judas dice, es peligroso. Esos son infiltrados que vivirán como Caín, matando a cristianos dentro de la iglesia. Pero en segundo lugar, el ejemplo de Balaán. En Números 22 al 24, usted lee esas porciones, te dará cuenta cómo Balaán hizo toda una estrategia para que todo un pueblo, una nación, pecara contra Dios. Oye, mira, un hombre astuto. Una estrategia. Él no pudo maldecirlo al pueblo, porque no se le permitió maldecirlo. Pero él le dio alguna información importante de por dónde cojeaba el pueblo y cómo podía caer el pueblo. ¿Por qué? Por lucro, por riqueza, por bienes. Vendió al pueblo de Dios, sabiendo que era el pueblo de Dios. Lo vendió por un par de pesos. Por bienes, por posición, porque hay gracia con ese rey. Esta gente son comparadas con Balaán por riqueza, por bienes, por posiciones. Estos falsos maestros venderán el alma de cualquiera de los que están aquí sentados. No les importa el alma de un pecador. Mientras algunos estaban aquí predicando para que los pecadores sean salvos, ellos están tratando, buscando la manera de cómo sacarle beneficio a esos pecadores. Y si lo pueden vender al diablo, lo venderán. Con toda familia, para que le vaya mejor. De ahí que el camino de Balaán es un camino terrible. Estos falsos maestros guían a los demás. ¿Saben hacia dónde? Hacia su propia perdición. Ellos los guían. Son maestros, son líderes. Y los guían, vengan. No sigan esas autoridades, no. Síganme a mí. Pero ¿a dónde lo llevan? Es a su perdición. Yo lo voy a llevar para que ustedes sean condenados y pueda sacar algún beneficio. Algo tengo que ganar. Algo tengo que recibir de mi trabajo. Así lo señala Judas. Venden el alma del pueblo de Dios por bienes y riquezas, por posiciones. No les interesa el reino de los cielos. No les interesa la gloria de Dios. Ellos cayeron en el engaño de Balaam. Amor a las riquezas. Aman los bienes. ¿Y qué me importa a mí, la iglesia, en el pueblo de Dios, ni los pastores? Que se hundan todo en el infierno. Eso es duro de oírlo. Pero alguna gente vive así. Alguna gente vive así. Y van destruyendo el ministerio por debajo. Calladita. Ay, tan tranquila que ella es. Ella no quiere decir nada, pero es simplemente una suposición. Y destruyen al pueblo solamente porque... para recibir algo de gloria personal. El último ejemplo, el ejemplo de Coré. Decidió Coré ir en contra de la autoridad establecida por Dios. Y formó una revuelta. Habló con los hermanos. Se reunió con los jóvenes. Fue donde los adolescentes. Preparó todo. Ahí estaba él y Coré y su grupo. Se acabó el reinado de Moisés. No aguantamos. Y Moisés era así, era rey. Se acabó Moisés. Los jóvenes vamos a gobernar ahora. Esta iglesia se acabó. Fuera eso, viejo. Eso fue lo que dijo Coré. Y se juntó con él a 250 líderes. No eran cualquier cosa, no eran loquitos. Él logró envenenar el alma de todos esos jóvenes. Logró envenenarlo con deseo, ánimo de riqueza, poder, autoridad. Vamos a gobernar, vamos a hacer las cosas como nosotros entendemos, como se debe de hacer, como nosotros queremos. Hizo un piquete. Formó un piquete. ¡Abajo, Aarón! ¡Abajo! ¡Abajo, Moisés! Somos nosotros que vamos a gobernar ahora. Y fueron a la fuerza a pelear contra los líderes. A destronarlos, según su idea, ¿verdad? Porque son soñadores. A destronarlos. Coré acabó con Moisés, murmuró de él, hizo que muchos estuvieran en su contra. Logró que muchos adultos, ancianos y jóvenes lo siguieran en su gran revolución. Que terminó siendo él tragado por la tierra y todos esos jóvenes. Muerto por fuego. Y al día siguiente, que la congregación se levanta molesta porque Moisés mató al pueblo de Dios. Moisés hizo esto. Dios derramó plaga sobre el pueblo que había sido contaminado. El juicio de Dios fue lo que acarrió ir en contra de lo establecido por Dios, de su palabra. Porque ¿qué era Moisés? Era un simple esclavo, un siervo del Señor. La verdadera guerra era contra Dios. Cuando llegan todos esos tipos ahí, armados, Aarón lo dice que se inclina y se arrodilla, no me maten. ¡Ay, no me maten! El pobre Aarón lo tenían que era, lo golpeaban, Moisés se va. Aarón, Aarón Becerro. Espérese, no me maten. El pobre Aarón lo tenían pisado. A veces uno dice, no, que Aarón debió haberse hecho. Ve ahí enfrente de esos brutos. 15, 40, 100 hombres con sed de riqueza, con sed de poder. Enfréntate a ellos tú solo. Y Moisés allá con el Señor, buscando la tabla. Eso es glorioso, pero Moisés va. Auxilio, Moisés.
No fue fácil.
Realmente no fue fácil. Judas nos está diciendo, esos falsos maestros están enfrentándose contra el Señor en medio de su iglesia. Al ellos desestimar y despreciar la autoridad, han tomado el ejemplo de Coré. Pero ellos se les olvidó cómo termina la historia. Se le olvidó cómo terminó Balaam, se le olvidó cómo terminó Coré, se le olvidó cómo terminó el otro. Se les ha olvidado. Por eso él los confronta con la historia bíblica. Miren la historia bíblica, señores. Algunas aplicaciones. Amados hermanos, ¿hasta dónde podemos tolerar el pecado en nuestras vidas? ¿Hasta dónde podemos tolerar, soportar el pecado en nuestras vidas? ¿Hasta dónde podemos tolerar el pecado de otros? ¿Hasta dónde debemos de hacerlo? El pecado no puede ser tolerado, es el punto. No podemos tolerarlo, el pecado. El pecado no se tolera. No hay un hasta dónde. Es que no se tolera el pecado. Tenemos que ser radicales con el pecado. Empezando con mi pecado. Y si mi pecado se levanta contra mis autoridades, yo tengo que agarrar eso, mi corazón, y llevarlo delante del Señor. Y hacer las cosas correctamente. Porque podemos decir todo lo que querramos, con respeto, con amor, en un trato afable y gentil, todo lo que querramos. Pero el pecado no lo podemos añoñar, ni el nuestro, ni el de nuestros familiares. Es posible que lleguemos a pecar contra nosotros mismos, contra nuestras autoridades. Y si tú te has hallado en tu corazón pecando contra Dios, abogado tenemos en Cristo Jesús. Yo me he encontrado contendiendo y de duro con mi Señor, peleando con Él. Y no es, Señor, tú sabes, no. Como a veces lo hacen los muchachos que no hablan, pero parecen sordos, haciendo señas. Yo me he encontrado diciendo, y tener que ir delante de él y decirle, perdóname. Me he llenado de odio, de rencor, de ira. Perdóname. Me he tenido que acercar a personas y decirle, perdóname. Yo he estado evaluando las cosas. Yo creo que yo pegué contra ti aquella vez. Perdóname. Ay, yo ni me acuerdo de eso. Tú no, pero él sí. Tú ni te acuerdas de eso, pero él sí. Yo quiero tener una conciencia limpia delante de él. No es solamente delante de ti, es delante de él que yo quiero tener una conciencia tranquila. Cuando yo pueda orar, él me oiga con gozo, con deseo, con placer. No que mi pecado esté delante de él. Sí, está muy bien, Dante, pero ve y resuelve eso con el patún Guzmán, ve. Ve, dile, ve. ¿Hasta dónde, amados hermanos? ¿Hasta dónde vamos a soportar el pecado de otros y no vamos a quedar callados? ¿Hasta que la iglesia se desbarate? ¿Hasta que esa persona con su chisme, con su murmuración, o con su envidia, o con su odio, hasta que esa persona acabe con todo? No, hermano, tenemos que pararlo. No le podemos dar lugar al diablo. No le podemos dejar dar lugar, ni un espacio. Por eso, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele. Si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Ese es el camino, porque mi objetivo es restaurar a ese hermano. Pero si yo me trago el pecado, y yo añoño ese pecado, y apoyo ese pecado, yo soy cómplice. Y a su tiempo, es impío, y tú vas a rebalar los dos. Y Dios no va a sacar la luz. Si no evaluamos nuestro corazón, nuestros actos carnales pueden llegar muy lejos, muy lejos. Cuando perdemos el dominio propio, cuando codiciamos la mujer de nuestro prójimo, cuando mentimos, cuando matamos, al murmurar, Cada uno de estos pecados son evidencia de debilidad, no de fortaleza. Eso es debilidad. Tu falta de dominio propio, tu falta de pelo en la lengua, como muchas veces se dice, dice la gente. Yo digo la cosa como yo la pienso. Eso es debilidad, tú eres un débil. El fuerte controla su lengua. Y con sal, con la sal de la palabra, amonesta, guía, ama, reprende. Así como el Señor lo hizo. De lo contrario, nunca hubieran llegado a ser 12 los apóstoles. Cada vez que Pedro hacía una, si el Señor lo cajaba y lo machacaba, ya iba a ser un apóstol menos. Y Juan y Jacobo, Señor, ¿quiere que pidamos fuego del cielo? Van tres menos. Y al final, todito lo dejaron, se fueron, huyeron. Ninguno sirven sin apóstoles. Entonces, si nosotros vamos a matar y a destruir a los otros porque pegan contra nosotros, mire, esto no es una iglesia, esto es un de Juan Gallo, ¿cómo se llama eso? Una gallera donde la gente se está matando. Pero cuando yo peco y sé lo duro que es acercarme a una gente y decirle, mira, mi hermano, te quiero decir algo, que una vez pasó tal cosa y quiero pedirte perdón. Porque el orgullo está tratando de ahorcar el orgullo para que no se le salga y machacarlo y entonces y acercarse y que el otro lo vea y no sabe cómo va a responder. Tal vez me va a responder mal, pero yo quiero agradar a Dios. Oye, ¿usted cree que es fácil pedir perdón? ¿Usted cree que es fácil pedir perdón? Tal vez para usted sea fácil porque no pida perdón. Pero cuando usted va y lo hace muchas veces y tiene que pedir perdón a fulano, a mengano, a sutano, y usted se da cuenta que alguien viene a pedir perdón, y usted está entrenado, usted se queda tranquilito. Sí, mi hermano, yo lo perdono. Usted no se imagina las veces que yo he pedido perdón por eso. Tú no te puedes ni imaginar. Pero eso es lo que ejercitarse en la piedad. Se te hace más fácil tú perdonar. Se te hace más fácil pedir perdón cuando lo estás haciendo. Y entiende la lucha que está cogiendo el otro. Oye, fue difícil, ¿verdad? No te puedes imaginar. Fue una guerra conmigo mismo. Yo venía aquí. Yo mismo me agarré por el cuello y me venía arrastrando. Pídele perdón. Yo mismo me venía arrastrando. Amado hermano, no es sencillo, pero si nosotros tratamos con el pecado a luz de la palabra para restaurar, tendremos una iglesia sana. Tendremos un ministerio sano. Creyentes que saben cómo tratar las necesidades y los conflictos, cómo resolverlos. El pastor Guzmán y yo estaremos preocupados. Nadie viene a consejería. Es que todo el mundo está en eso. Y en último lugar, si tú te pudieras comparar con alguien en la Biblia, ¿con quién te compararías? ¿A quién serías semejante por tus actos en el día de hoy, ahora mismo? ¿Te compararías con Balaam? ¿Te compararías con Rebeca? ¿Te compararías con Saúl? ¿Te compararías con David? ¿A quién sería semejante en el día de hoy, ahora mismo? Mírate, tal vez tu vida, tus actos, hace rato que te están diciendo que tú eres un impío. Y te está haciendo el loco. Y lo estás ignorando. Tal vez tus actos te están diciendo, está mal, está mal, está mal, está mal en esa área. Eso es orgullo, eso es orgullo. Oye, yo me siento tan bien cuando veo a Saúl. Saúl me hace sentir tan bien. Saúl, ¿y por qué? Es que yo me veo como un espejo delante de él. Oh, eso no debe ser motivo de alegría. ¿Tú pareces a Saúl? Sino de vergüenza. y de tristeza. Que Dios nos conceda poder evaluarnos. ¿Estamos en la fe? Que el Señor nos permita examinarnos a nosotros mismos. ¿Estás en la fe? Y que Dios te conceda, amigo que nos visitas, venir a los pies de Cristo. Que Dios te conceda paz y perdón por tus pecados. Que Dios te conceda vida abundante. Pero la paz, la vida y el perdón, todas las da Cristo de forma gratuita. Cristo la concede a todo pecador que viene a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entrega tu vida al Señor. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú bendigas tu palabra. Ayúdanos, susténtanos. Concédenos examinarnos para que podamos, como iglesia, como creyentes, individuos, crecer a tu imagen. Fórmanos para tu gloria. Y si alguno no ha conocido a Cristo, clamamos por él para que tú le concedas arrepentimiento y perdón de pecados. En Cristo te lo pedimos. Amén.